Gracias, amigos. A propósito de todo lo que tiene que ver con el cambio Nelson, bueno, la enorme expectativa por lo que pueda llegar a ocurrir, lo que está ocurriendo, que ha sido realmente removedor, impactante por lo que nos vamos enterando. Hemos tenido varios testimonios aquí en Fuentes con Férez en los últimos días. Ayer teníamos al doctor Amadeo Tati, representante de Humberto Capote, que bueno, de alguna forma había puesto sobre la mesa sus cuestionamientos al pedido de procesamiento de su cliente, ¿no? De Humberto Capote. Esto es lo que nos decía el doctor Amadeo Tati ayer aquí en Fuentes Confiables.
Suponiendo que igual, que él sabía que efectivamente en el cambio se trabajaba de una manera que no era la habitual o la permitida, los cambios, porque parece claro que eso es evidente, se colocaba dinero, ¿verdad? Parece que se colocaba dinero a interés. Pero ¿qué ocurre? La prevención indebida, que es el delito que le imputa principalmente como autor a Sanabria, era que este se quedaba con el vuelto, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, recibía el dinero y luego no lo reintegraba. Entonces, aún admitiendo, aún en la hipótesis, que, te repito, esta defensa no comparte, pero en la hipótesis que conociera efectivamente Capote que se realizaba esa maniobra, ¿acaso él podía imaginar o suponer que esos depósitos luego no se devolvían? Es decir, y se quedaba el principal imputado con ellos para darle un destino diferente, ya sea el que se maneja en el auto de procesamiento o algún otro. Efectivamente no, es decir, porque la cooperación tiene que ser intencional, lo dice el propio artículo 61, que es el que invoca el fiscal, tiene que tener la intencionalidad, y nadie puede tener la intención de cooperar en una actividad que desconoce.
Fuentes confiables.
Lo que decía era el doctor Amadeo Tati a propósito de su defendido, ¿no? Y hablaba de la intencionalidad de las acciones. Pero ahora estamos en contacto con el fiscal del caso Cambio Nelson, que es el doctor Rodrigo Morosoli, a quien le damos los buenos días. Doctor, un gusto.
Buenos días, Aldo, ¿cómo estás?
Muchas gracias por recibirnos, realmente. Merece. Sabemos que tiene poco tiempo y bueno, vamos a tratar de aprovecharlo al máximo, reiterando el agradecimiento porque nos preste unos minutos de su valioso tiempo. Bueno, ¿y en qué etapa nos encontramos ahora? Porque se hablaba mucho del tema de la intervención de crimen organizado en las indagatorias, ¿no? El juez aún no se expidió sobre la suerte del señor Humberto Capote. ¿Cómo viene el escenario, doctor Morosoli?
Bien, en lo que me es personal y en lo que funciona Tañe, en el día de ayer recibí por el correo electrónico de la Fiscalía la notificación del auto de procesamiento. Sí. Ahora estamos en la etapa del análisis de la sentencia interlocutoria del doctor Souto para ver si en definitiva nos conforma o si por el contrario hay algún agravio a la causa pública que merece ser solucionado mediante un recurso de apelación eventualmente.
Uh-huh. Todo parece estar bastante claro con respecto a las personas del señor Sanabria, después también el señor Nelson Calvete, la contadora Soledad Uvilla, la contadora Beatriz Silva. En el caso de ¿usted coincide con lo que ha dispuesto el juez en estos casos?
Sí, claro, porque es lo que yo pedí.
Es lo que usted pidió.
Exactamente, son las maniobras que yo relaté en la vista fiscal y que el juez entendió que también se verificaron, y con ese grado de participación y con ese grado de intención que yo les adjudiqué.
Bien, y ahora queda saber qué pasa con el contador Capote, ¿no?
Es correcto.
Uh-huh. ¿Qué pasos piensa dar usted? ¿Va a esperar a ver qué dice el juez? ¿Cómo lo ve todo?
No, es que, a ver, ya tenemos un primer pronunciamiento procesal del señor juez en relación al indagado Capote, que es la libertad sin perjuicio, sí, y la disposición de algunas pruebas que fueron las que yo adelanté en mi vista fiscal. Y le voy a hacer una aclaración, Aldo, que ya se la hice a otros colegas.
Por favor,
de usted.
Sí.
La vista fiscal que se compartió en la página web de la Fiscalía.
Sí, que tenemos aquí, sí.
Sí, carece del final y Ajá. deliberadamente, y le explico por qué. No es un tema de ocultar información deliberadamente, sino que tiene su explicación. Yo al final, cuando me pronuncio sobre el procesamiento de las personas referidas y explico por qué son sin prisión y con prisión en cada caso, al final hago un pedido de prueba al juez. Sí. Pero digo, yo ya estoy convencido de que lo que relaté previamente está semiplenamente probado. Ajá. Ahora bien, para adelantar, para que el proceso no se estanque, no se dilate, no se demore, ya voy pidiendo pruebas para que en el sumario se produzcan, se diligencien.
Ajá.
Pero recalco, son pruebas que yo pido, dando cuenta de que ya estoy convencido de que es en mi primera prueba para procesar, para iniciar el juicio.
Claro.
Y el doctor, por lo que estuve estudiando, dispuso algunas de esas pruebas que para mí son importantes para llegar a la certeza de los hechos las dispuso para ver si el indagado Capote tiene o no en definitiva algún grado de responsabilidad en los hechos. Claro. Porque una cosa es la prueba que se requiere en el sistema para procesar a alguien, que es la semiplena prueba de que existió un delito y de que esa persona está vinculada con el delito, a la plena prueba que exige después la ley para una sentencia condenatoria. No sé si me explico.
Sí, yo lo estoy entendiendo, lo voy siguiendo, sí.
Entonces, para mí ya hay elementos más que suficientes para ingresar al sumario con respecto a todos los indagados. Ahora, el doctor discrepa con eso y pide un poco más de elementos para decidirse. Vamos a ver si eso es apelable o no y veremos qué...
¿Qué es lo que pasa con todo esto, no? Doctor, en base a su experiencia, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de este caso que tantas repercusiones ha tenido, no? Porque esto, inclusive, más allá del hecho puntual, usted está investigando concretamente esta operativa que se llevó adelante, independientemente de toda la repercusión social que ha tenido en torno a las repercusiones políticas, la conmoción que generó ni más ni menos que en Punta del Este. ¿Usted cómo lo ha vivido todo esto de cerca? ¿Se ha visto muy sorprendido por los datos que se han conocido? Por ejemplo, le pregunto, se ha hablado de mucho dinero en todo esto. ¿Se puede cuantificar a esta altura de los acontecimientos de cuánto dinero estamos hablando que se ha manejado aquí?
No, yo faltaría la verdad si le dijera alguna cifra, aunque fuera aproximada ahora, porque como ya le dije, estamos ingresando al proceso recién y restan por agregarse pericias importantes, informes importantes, falta nada menos que el informe de la DGI aún, que tenemos algunas actas preliminares, pero todavía falta el informe contundente, el informe final, faltan informes complementarios y definitivos de Banco Central, hay más elementos para investigar, digo, hay de repente más cosas para rastrear. Entonces yo no me atrevo en este momento a dar una cifra porque podría estar faltando la verdad.
Claro.
Pero bueno, sí, son movimientos reiterados en el tiempo, durante un lapso bien prolongado, que involucran a muchas personas y obviamente es un trasiego de activos bastante grande.
Ajá. Y ante la realidad que significa, ¿no? Los testimonios y bueno, las detenciones, ¿hay colaboración de las personas que están siendo investigadas en estos momentos? ¿Hay realmente una colaboración?
Le agradezco la pregunta porque escuché, en algún lado leí que se hablaba de un testigo protegido.
Sí,
vamos
sí.
a ser bien claros en este punto.
A ver.
La justicia normal, digamos, excepto crimen organizado, no tiene facultades legales para llegar a acuerdos o tratos con algún indagado o con algún testigo. Claro. Y en este caso, obviamente, no ocurrió eso. No hay ningún testigo protegido. Simplemente hay testigos y hay indagados. Yo me imagino por dónde viene la mano de los comentarios de la prensa local, pero si yo hago referencia a ese punto en concreto, perjudicaría la posición de la Fiscalía en el juicio y no quiero hacerlo porque no quiero perder elementos de prueba.
Claro.
Pero soy enfático en señalar que no hay ningún testigo,
no hay ningún
protegido,
testigo
porque
protegido.
La ley así lo prevé y concretamente no ocurrió.
Bueno, ya que lo menciona, había un comentario que sonaba muy fuerte que decía que usted había alcanzado un acuerdo con el señor Sanabria para acceder a mayor información, por ejemplo, ¿no?
Eso
y uno
correcto,
se preguntaba, ¿a qué tipo de acuerdo se puede hacer en estas circunstancias?
Ningún acuerdo, y no lo hubo, y al punto tal que Francisco Sanabria fue enjuiciado con prisión. Yo supongo que eso echa por tierra cualquier tipo de suspicacia
claro,
al respecto.
Claro. También se hablaba que usted tuvo diferencias importantes con el doctor Souto a la hora del caso del señor Humberto Capote. ¿Eso puede ser natural? ¿Es real? ¿Hubo algún tipo de diferencia tan fuerte?
No, a ver... con Marcelo trabajamos juntos hace un año, yo hace un año que estoy acá en Maldonado trabajando y hace dos, tenemos una excelente relación profesional y personal, digo, diferencias en los casos cotidianos del turno y la práctica del derecho penal en Maldonado tenemos semanalmente, uh-huh. Las discrepancias en cuanto a si una persona tiene responsabilidades o no, sobre qué agravantes atenuantes aplicar, sobre los concursos de delitos, o sea, son divergencias que tenemos en el trabajo cotidiano. Ahora, como hombres de derecho, las resolvemos como tales.
Claro.
Si yo estoy en desacuerdo con lo que el doctor resuelve, apelo, como hace la defensa de oficio, como hace la defensa particular. Digamos, yo tengo una excelente relación con Marcelo y en cuanto a discusión fuerte, me parece que no hubo tal.
Uh-huh. Ahora, estamos hablando de delitos como falsificación ideológica, sí. Apropiación indebida, ¿no? ¿Son todos delitos escarcelables?
Bien, tienen un mínimo de pena de prisión lo que los vuelve excarcelables y tienen un máximo de penitenciaría. Ahora, cuando yo pido los procedimientos con prisión,
sí.
Si usted lee el dictamen va a encontrar sí. el punto desarrollado, en cuatro casos, es decir, Sanabria, Ubilla, Calvete y Capote, los pido con prisión preventiva como medida cautelar. Ajá. Yo no uso el concepto de alarma pública ni de peligro, yo los pido como medida cautelar. Es decir, en mi trabajo de todos los días acá en Maldonado y en otros departamentos en los que me desempeñé, yo personalmente, cuando son primarios absolutos, sí, trato de no abusar de la prisión preventiva como herramienta. Es decir, si tengo la oportunidad de pedir medidas alternativas a la prisión, las pido. Trabajo comunitario, arresto domiciliario, pero si está a mi alcance, uso esas herramientas alternativas. Ahora, cuando una persona es primaria absoluta, sí, pero en el proceso me surgen elementos de riesgo que me indican que la libertad de esa persona puede afectar la integridad de víctimas, de testigos, esconder prueba, sustraerse al proceso mediante la fuga, en ese caso yo pido la prisión preventiva como medida cautelar, que fue lo que ocurrió en este caso.
Claro. Uh-huh. Bueno, hay un detalle en su redacción que a mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? Usted escribe, espero no descontextualizarlo, pero es difícil no hacerlo, pero por eso aprovecho a decírselo a usted personalmente. Queda entonces probado que merced a los oficios de C, ¿no? Coma, uh-huh, el cambio pudo continuar con su actividad irregular sin ser controlada por el Banco Central. En este punto es dable destacar que una eventual omisión en los controles estatales no enerva la ilicitud del accionar relatado, ¿no? Y después dice, repetimos, no estamos ante el accionar de un contador bisoño, sino ante un profesional de extensa trayectoria y que supo ocupar cargos de máxima jerarquía en el sistema financiero. En este marco, señalar, como lo hizo el indagado, que con el Banco Central existe una diferencia de concepto en cuanto al resultado de sus compilaciones. No es otra cosa que un indicio de mala justificación. O sea, a mí me parece fuertísima esta parte de su exposición, ¿no? Porque estamos hablando justamente de actividades irregulares que no son controladas por el Banco Central, merced, uh-huh, a los oficios de C. Estamos hablando de Calvete en este caso, ¿no? O de,
no, de Capote. Capote.
De Capote cuando lo vinculamos al Banco Central. O sea,
aquí no, de Capote en su rol profesional con respecto al cambio.
Claro, sí, sí. Pero usted está diciendo acá, pudo continuar con su actividad irregular sin ser controlado por el Banco Central, ¿no? ¿Cómo se materializa esto?
Sí, sí, pero vamos a aclararlo por si no quedó, sí, suficientemente expresado correctamente. Lo que estoy diciendo ahí es que el contador Capote, como contador externo de la empresa, cumplía un rol importante en el desarrollo de esta maniobra. Es decir, él se presenta, y como todo indagado tiene el derecho constitucional a no autoincriminarse, él se presenta como un simple compilador de los datos contables que le ofrece la empresa, a los cuales compila sin analizar y sin tener ningún tipo de injerencia en ello. Lo que surge de la prueba, a juicio de la Fiscalía, es que más allá de esa función de compilador, el contador tenía un rol de consejero de Wilson Sanabria, de consejero de Francisco, y de asesor, y de hombre de referencia en la parte contable del cambio. Es decir, más allá de conocer eventualmente la operativa esta irregular, participaba activamente en ella. ¿Cómo? Como dice el Banco Central en su informe, en su pericia preliminar que está agregada en el expediente. Es decir, el Banco Central alega que los estados contables presentados por el cambio y firmados y elaborados por el contador distorsionan la información, ocultan las cuentas de terceras personas que fueron descubiertas en los allanamientos a los efectos de que el banco no las detecte y no pueda efectuar los controles de rigor. Es decir, el trabajo contable del contador, la información tal como la presenta el contador ante el Banco Central, logra que el cambio, sí, continúe con esa actividad sin ser detectado por el Estado.
Ajá.
Eso es fundamental.
Claro, claro. Se entiende perfectamente. Acá justo, bueno, Otati hablaba de la cooperación intencional, que no había cooperación internacional intencional de su defendido en todo esto, ¿no?
Pues
que,
para mí sí la hay.
Que lo engañaban, a él le decían, esta es la realidad, y él la traducía hacia el Banco Central.
Pero por eso yo cuando hago referencia a la trayectoria del indagado, no es por un capricho de la Fiscalía, es para señalar justamente que una persona con esa dilatada experiencia no puede ser engañada tan fácilmente.
Doctor, antes que se nos termine el tiempo, le pregunto por un detalle que nos parece fundamental. Hay mucha gente que dice acá que puso dinero en el cambio Nelson y que ahora no sabe si la va a recuperar esa plata. Desde su punto de vista, esta parte atañe también a su tarea. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, en el proceso penal, con el sistema actual vigente que va a ser modificado en julio, el rol principal de la sede penal y de la Fiscalía es investigar la existencia de delitos y verificar quiénes son los autores o coautores o cómplices y aplicar las sanciones correspondientes. no tiene en principio un rol reparatorio. En ese caso se ocuparía la justicia civil, comercial, concursal. Ajá, lo que sí está haciendo la justicia penal, y ya lo hizo en algunos casos, ustedes vieron en febrero que se allanaron los cambios, las viviendas, incautaron vehículos. Ya desde el segundo día de la indagatoria, 24, 25 de febrero, la fiscalía pidió el embargo de los activos del indagado Sanabria, y la fiscalía, el juez así lo dispuso. O sea, hemos tomado toda una serie de medidas a nuestro alcance para inmovilizar los bienes de los indagados y para tratar de rastrear todos los bienes y activos. Pero bueno, es un trabajo largo, sí. Pero no necesariamente en la justicia penal, en donde los damnificados van a encontrar su reparo económico. Eso claro. En todo caso en la justicia civil. Sí podrán encontrar en nosotros una verdad que los acerque a su... reparación, pero bueno, no del tipo pecuniario, digamos.
Está claro, porque mucha gente ha dicho, bueno, a partir de aquella comparación que hizo el presidente del Banco Central actualmente, que poner plata en este cambio era como poner plata en una ferretería, mucha gente dice, pero ¿y el dinero que yo puse? Yo no sabía que no se podía, ¿no? Entonces, por eso la inquietud que le planteamos, que bueno, se dirimirá en otro escenario entonces, toda esta parte.
Exacto, pero bueno, las pruebas que se recaben en esta causa indudablemente pueden servir en otros procesos.
Doctor Morosoli, le agradecemos especialmente su tiempo esta noche aquí en Universal.
Le agradezco yo, que tenga buena jornada.
Igualmente para usted, hasta luego. El fiscal del caso Cambio Nelson, Rodrigo Morosoli, con algunos de los diferentes puntos de vista con respecto y varias cosas aclaradas. Bueno, rápidamente vamos a la pausa, damas y caballeros. Nos queda mucho más para contarles. Aquí teníamos al fiscal del caso Cambio Nelson.